Radio Universidad de los Lagos presenta El bueno, el malo y el feo. Un programa que invita a la conversación, análisis y comentarios sobre el pensamiento y la cultura. El bueno, el malo y el feo es un viaje a través del pensamiento y la cultura con una mirada crítica y amena. Conducen Rodrigo Lagos, Martín Quintana y Cristian Tejeda, académicos de la Universidad de los Lagos. Los acompaña el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 19 horas en el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos. El bueno, el malo y el feo, un programa que te invita a ser protagonista de la labor incesante de pensar, aquí, en tu radio Universidad de los Lagos.
Muy buenas tardes, estimadas y estimados auditores. Desde Radio Universidad de los Lagos, su programa predilecto, El bueno, el malo y el feo. Aquí estoy solo.
Hace su aparición.
¡Oh, mentira! No estoy solo. Estoy con mi amigo Cristian Tejeda y quien les habla, Martín Quintana, porque adivinen qué. Nuestro tercer panelista permanente está desaparecido una vez más. Rodrigo Lagos debe estar ahí metido en alguna cosa turbia probablemente.
Pero dijo que llegaba, ¿no?
Dijo que iba a llegar. Vamos a ver si es verdad. La otra vez también nos dijo que iba a llegar. Vamos a ver si es verdad. Bueno, jóvenes, estimadas y estimados auditores, acompañados de un excelente café que nos ha preparado nuestro tremendo amigo Iván, aquí en los controles, como de costumbre, vamos a dar inicio entonces a la conversación de esta semana. Estaba pensando...
¿Qué estabas pensando, querido
Martín? En una estupidez, pero...
puedo deducir eso, pero ¿cuál estupidez?
Pero la voy a lanzar de todos modos. Resulta que un ratito más, ¿no es cierto? O ya por ahora, no sé a qué hora exactamente el partido, ¿no es cierto? El partido de Chile-Paraguay. Chile-Paraguay, ¿no?
Claro que sí. No estoy enterado muy bien de la hora. Tú ya sabes que yo el trabajo me consume.
No, estaba pensando en lo que pasó hace un par de días atrás cuando este muchacho Vidal... Lo acusan, no sé si justa o injustamente, de haber generado un escándalo en un recinto metropolitano de fiestas ahí, el Monticello, y terminan expulsándolo. Entonces eso creo que es un buen punto de partida para discutir sobre el tema de la soledad.
Porque, ¿y por qué un buen punto de partida eso para comenzar el tema de la soledad? Sin embargo, no había escuchado la noticia, estimado.
¿No habías escuchado la
noticia? No, lo escuché. No,
claro, hubo un tremendo escándalo por ahí por el martes, parece que la noche del lunes o del domingo, no sé exactamente qué día. Este personaje hizo una fiesta ahí en el Monticello, arrendó varias piezas, llegaron varios amigos, se quedaron ahí y escándalo nocturno, los echaron como a las 5, 6, 7 de la mañana, hecho bolsa todo el mundo y qué sé. Entonces ardieron las redes sociales y los programas deportivos hablando en contra de la disciplina, ¿no es cierto?, que tiene que tener un profesional a la hora de poder enfrentar un compromiso de tan alta significación como esta clasificatoria. Pero yo estaba rayando la papa ya con... con la película, Cristian, que tú nos propusiste conversar de una película y tratando de hilarla con este suceso anecdótico de la semana.
No sé cómo vas a lograr eso.
No, para mí el vínculo es sencillo. Ya vamos a ver en la segunda parte del programa, ¿no es cierto?, las características o más o menos el argumento general de la película. Solamente vamos a adelantar que se llama Al Mejor Postor, ese fue su título traducido al español, que es una película de Giuseppe Tornatore, que bueno, ya...
Conocido por otras películas famosas, ¿no?
Conocido por varias películas, pero entre otras, la maravillosa Cinema Paradiso, ¿no? A mí lo que me hace vincular esa película con el caso Vidal, y como para poder largar la conversación, es que hay un momento en que la sociedad nos otorga o les otorga a quienes están tocados por la varita mágica un reconocimiento inaudito. Son sujetos extraordinarios en sus ámbitos de desempeño. En este caso, Vidal es un sujeto extraordinario en su ámbito de desempeño, reconocido nacional e internacionalmente. Y pareciera que cuando bajan del Olimpo, en palabras del poeta Nicanor Parra, ¿no es cierto? Cuando bajan del Olimpo y se convierten en sujetos mundanos, en sujetos comunes y corrientes, quedan desprovistos, quedan desamparados de toda esa protección que les da la fama, que les da el reconocimiento del otro. Y por lo tanto quedan bajo el imperio del juicio de un desconocido, del juicio de un externo, de un otro que aparece allí y que los juzga, los castiga y los condena a... Bueno, no sabemos muy bien qué, no sabemos si es con justicia o no. El asunto es que pareciera que hay un elemento allí de reconocimiento, y lo vinculo de inmediato con la película, ya lo profundizaremos en la segunda parte, pero para que tú me entiendas el argumento, en que el protagonista de la película es un martillero, ¿no? Es un martillero público, es un especialista en obras de arte y en antigüedades, reconocido por sus pares y demandado por distintas casas que hacen remates para acudir, ¿no es cierto?, y conducir estos procesos de venta. Es decir, es un tipo reconocido, es una autoridad en su materia, como Vidal lo es en la propia.
¿Ya?
Y sin embargo, ante la acción humana, mundana, cotidiana, en el caso de Vidal, de una juerga, en el caso de nuestro protagonista, de una condición tan humana como simplemente enamorarse, se le desencadenan una serie de consecuencias inesperadas que lo someten a la irremediable condición de la soledad, ¿no? Al estar en una posición que, pese al reconocimiento, y paradojalmente, mientras más reconocimiento hay, pareciera que es más fuerte y grosera la soledad del poder, que finalmente quedan como al arbitrio de lo que hace la masa, de lo que dice la masa, de lo que dice el vulgo, ¿no? Esa es la vinculación que quería hacer con la película. Yo sé que tu cara de sorpresa frente a la profundidad de la metáfora,
de la analogía,
claro, está tremenda. Pero por ahí yo quería arrancar poniendo el tema de la soledad en primer término, y vincularla un poco con este devenir de la condición humana, ¿no?
Te entiendo, pero me parece, o sea, no es ni bueno ni malo lo que es.
Siempre un pero, siempre un pero.
No es ni bueno ni malo, como te decía esto, pero me parece que la condición de soledad a la cual tú estás apelando tiene que ver con algo que es muy afectivo, ¿no? Que es muy afectivo en el sentido de que mientras más relaciones estos sujetos que son como eximes en algún plano, ¿no? Mientras más relaciones tengan, más solo están, ¿no es cierto? Más solo en un sentido profundo de ellos mismos, ¿no? Se sienten más como alejados de aquellos grupos que están a su alrededor por el mismo hecho de que lo ven desde una perspectiva así como está muy arriba, ¿me entiendes? ¿No? Se le quiere conocer, se le quiere... Se quiere atravesar con él una palabra, pero finalmente conocerlo así a profundidad y saber cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus puntos fuertes, ¿me entiendes? ¿No? Le llevan a eso. Pero yo lo pensaba, pensé que ibas a ir a otro, de otra mirada. En el sentido de la posibilidad, ¿me entiendes o no? Que existe realmente de estar solitario. ¿Cuáles son los límites de la soledad? Porque en este caso, estimado estornudador, En este caso, estimado, estimado Martín, lo que sucede es que el sujeto, precisamente su condición de ser un eximio en alguna dimensión humana, ya sea deporte, ya sea arte, relacionándolo con la película, ya sea otro, ¿me entiendes? Le hace imposible, ¿me entiendes o no? Lo que sería como, si podemos llamarlo así, como la soledad pura, ¿no? Le hace imposible porque los medios de comunicación, ¿me entiendes o no? Sea en el partido, sea en su vida cotidiana, están siempre ahí para alertar de alguna manera sobre lo que está haciendo, ¿no? Esas cosas que a nosotros ni siquiera, bueno, que a mí y a mucha gente no les debe interesar, que tiene que ver con la vida cotidiana de las personas. Si él tiene, ¿me entiendes o no?, dinero y un día de arranque, porque en eso también hay que ser claro, ¿no? Igual los futbolistas están concentrados siempre en un día de arranque que hizo, no sé, a lo mejor va contra toda ética deportiva, pero un día de arranque quiso hacer una juerga con los amigos y quizás eso lo podría hacer tú, ¿me entiendes o no?
No, lo podría hacer yo,
yo tampoco lo hago, pero es una suposición, ¿no es cierto? Podría hacerlo otra persona de otra índole, ¿me entiendes o no? Pero las consecuencias posibles de esos actos pueden ser muy distintos, de ahí la posibilidad de encontrarte hasta dónde llegan los límites de la posibilidad de estar solo, ¿me entiendes? ¿No? De la soledad. Desde ese punto de vista lo mira, porque es un individuo que, si bien desde el punto de afectivo puedo decir, ¿me entiendes? No, oh, me encuentro solo, nadie me entiende, todos quieren o abusan de mi dinero, haciendo como una estereotipación de eso, ¿no es cierto? Mm. Sin embargo, está siempre acompañado, ¿no? Acompañados por cámaras, acompañados por gente que quieren saber qué está haciendo en este momento. Más cuando el fútbol es una cuestión como que apasiona demasiado en este país, ¿no?
Claro, pero ahí está bien. Te concedo el hecho de que efectivamente,
gracias,
ante la popularidad, llamémoslo así, difícilmente el cuerpo está solo, ¿no? Para ponerte en un tema que yo sé que a ti te apasiona, que es el tema del cuerpo.
Claro.
Y en esto tal vez puede ser por mi ausencia de la semana pasada, que anduve en un coloquio.
¿Tuviste ausente?
Sí, ¿no lo notaron?
Mira tú.
No, yo sé que ni lo notan, ¿no? Eso yo lo sé. Sin embargo, también quedan evidencias, ¿verdad, Iván? Iván aquí me envía por mail cada barbaridad que dicen en mi contra y por lo tanto uno tiene la posibilidad de poder defenderse, ¿no?
De saber que no te ignoramos, como tú dices.
No, la semana pasada tuve ocasión, y ya voy a hilarlo con lo que estamos conversando, tuve ocasión de ir a un coloquio que se hizo en Santiago a propósito de la distinción como doctor honoris causa a un personaje del pensamiento latinoamericano que se llama Enrique Dussel, o Dussel, no sé. Entonces, este personaje, que es un tipo que yo había conocido a través de algunos escritos, de algunos videos que circulan en internet, un tipo bien provocador, bien interesante, que ha puesto el tema de lo decolonial como parte del pensamiento filosófico latinoamericano. Una de las cosas que me sorprendió de este evento es que, claro, que es un rockstar, ¿no? Es una especie de octogenario rockstar rodeado por cientos de fans, de seguidores, que injustamente, a mi juicio, injustamente lo sitúan en una plataforma que, desde mi perspectiva, es incluso hasta paradojal respecto de su propio discurso teórico y filosófico, ¿no? Es decir, lo sitúan casi como un artefacto de consumo cultural, donde era bonito tomarse una selfie con el personaje, donde era bonito pedirle que te firmara un libro, que, bueno, yo reconozco que llevé libros, pero que finalmente me dio vergüenza pedirle que me firmara nada, porque justamente encuentro aún que le otorgan una cierta compañía a la corporalidad de este personaje, porque lo andaban trayendo, ¿no? Andaba por aquí, por allá, rodeado permanentemente siempre de gente, de cámaras, de un montón de cuestiones. pero que necesariamente, y a lo mejor a propósito de la metafísica que el mismo sujeto plantea en sus escritos, hay una dimensión del sujeto que no necesariamente es la corpórea, y que es donde creo yo que tiende sus garras más brutales, el desamparo, ¿no? La soledad. Es decir, porque lo dramático de todas estas figuras populares, como las que estamos conversando, es que precisamente por el hecho de ser populares, se da lo que tú planteas, que nunca están radicalmente solos, ¿no? Pero radicalmente solos de manera corpórea, porque a nivel más íntimo, intelectual o emotivo, o afectivo, o metafísico, creo que mientras más acompañados están físicamente, más solos están desde el punto de vista de su posicionamiento con el mundo, ¿no? O sea, con sus ideas. Más cuidadoso, en este caso, por ejemplo, a propósito de lo de Vidal, tienes que ser. O sea, ¿qué nostalgia debe sentir un personaje como ese de su anonimato, ¿no? De cuando lo que él hacía no le importaba a nadie. Un tipo que está en esa esfera de exposición pública se debe de alguna manera también a sus fans, ¿no? Eso.
Te entiendo, creo que, bueno, no sé si son posiciones irreductibles, ¿eh? Pero tiendo a considerar que, hablando de esta perspectiva de la soledad, hablando del cuerpo, hablando de esta posición psicológica que tú planteas, siempre será más importante, ¿me entiendes o no?, para comprender lo que sucede en los individuos, al interior de los individuos, la posición que tienen en el espacio-tiempo, ¿no? Y el tipo de relaciones que suelen hacer con las personas que están a su lado. De alguna manera, la constitución de Dussel como esta figura rockstar que tú muestras, aunque yo no, bueno, no sé, tú lo viste, yo no me gusta decir cosas que no di, pero me tomo de ti, ¿no? O lo que ocurre con Vidal, ¿me entiendes? No, que ya esto es algo bastante público y mediático, ¿no? Son de alguna manera la constitución, incluso de su propia psicología, es el resultado de las relaciones externas a las cuales él está sometido. Y de alguna manera su psicología también es producto de eso, ¿no? O sea, como, qué triste, ¿me entiendes o no? El recuerdo de esta condición de anonimato que tenía cuando antes no tenía tantas relaciones, ¿me entiendes? Y tantas cámaras o tantos lazos, ¿me entiendes o no? Que lo siguieran y lo siguieran de una forma de repente un poco descabellada, ¿no? Como tú nos cuentas. Entonces, en ese sentido, yo creo que no, cuando me planteas esto, me pongo en la posición de qué es más importante en este sentido en la constitución del individuo, ¿me entiendes o no? ¿Son sus relaciones externas o el producto psicológico interno? Lo que podría traducirse en términos de esta conversación, o sea, ¿desde qué perspectiva vamos a hablar de la soledad, ¿no? Desde un punto de vista interno, un punto de vista externo de las relaciones que se constituyen. Para mí es más importante, como te digo, la posición de las relaciones exteriores, precisamente porque la psicología del individuo es un resultado. Lo que me hace recordar siempre que algunas fabulosas críticas al liberalismo, ¿no? Al liberalismo y de la constitución del sujeto como un sujeto autónomo que es posible, que él mismo es posible decidir aquello que quiera, aquello que desea, como desde posiciones económicas también se plantean, pues, como si el individuo en realidad fuera un sujeto racional desde el inicio, cuando en realidad no es así, está constituido por un montón de relaciones que lo hacen ser lo que son. Y para mí eso es interesante, sí, plantearlo, sí. El tema de la soledad, ¿no? La soledad radical, ¿hasta dónde se puede, me entiendes o no? Sí. Si pensamos en si el individuo puede llegar hasta un último momento, me entiendes o no, en el cual pueda desapegarse de todo. Y eso me recuerda, disculpen, eso me recuerda un poco, ¿no es cierto?, a propósito de las concepciones de libertad que pueden surgir desde teóricos como, no sé, pues Isaías Berlín, ¿no? O sea, la libertad negativa, la libertad de los liberales, ¿me entiendes? La libertad de que no nos, que nuestra libertad es aquella, que no nos molesten, ¿me entiendes? Lo más importante de la libertad es que no nos molesten, ¿me entiendes? ¿no? Mm. Cuando en realidad, claro, que no nos molesten es algo que definitivamente es casi imposible si pensamos en la constitución de la realidad, porque siempre están de alguna manera las relaciones afectándonos a nosotros, po.
O sea, yo creo que eso es indudable y por eso que a mí me parece un poco artificial la, y disculpa la brutalidad de la palabra, pero me parece un poco artificial la división que propones entre la soledad radical, entendiéndola como la exteriorización o la relación entre el sujeto y su exterior, a la otra que tú le llamas psicológica o consecuencia de lo otro. Yo creo que es una división artificial porque en definitiva los sujetos somos en la medida en que justamente vivimos en esa dualidad permanente. O sea, no podemos establecer una división tan definitiva entre el vínculo que establecemos de mi cuerpo hacia el exterior respecto de lo que ocurre de mi cuerpo hacia el interior, porque no tenemos esa división realmente. O sea, estamos en permanente relación con el otro. En algún programa inicialmente, cuando no recuerdo ni siquiera el tema del que hablábamos, sí recuerdo la referencia que hicimos a esta condición social del sujeto, ¿no? A esta idea de que somos sujetos que vivimos en un contexto de relaciones sociales y que esas relaciones sociales, que pueden ser muy activas o muy pasivas, pero que siempre estamos en un contacto con el otro irremediablemente, desde el parto, en palabras de la profesora esta, ¿cómo se llama? La Carla Córdoba, cuando hablaba esta idea del individuo, del individuo. Entonces, suponer que efectivamente va a haber dos maneras de poder entender el tema, y uno que tiene que ver solo con lo exterior y otro solo con lo interior, a mí me parece que nos limita la comprensión justamente de las consecuencias políticas que esto pueda tener. Porque si efectivamente nosotros hacemos esa diferencia, entonces bastaría con resolver uno de los dos puntos cuellos de botella en la ecuación para poder tener la respuesta del otro. Es decir, si la actitud o el planteamiento psicosocial del individuo va a estar mediado por los vínculos que externamente pueda o no establecer, entonces basta con que resolvamos lo externo como para que eso tenga una consecuencia inmediata en su interioridad. Y para mí yo creo que no es tan sencilla la cuestión. Yo creo que aquí hay como una, no sé si dialéctica será la palabra, pero hay una relación que es más compleja.
Bueno, si te tomas de lo primero que te dije a propósito de la división, ¿me entiendes o no?, entre una soledad vista desde el punto de vista psicológico y la posición vista desde un punto de vista de las relaciones, es obvio que puedes llegar a esa conclusión, ¿me entiendes? Pero si consideraras el hecho de que la segunda parte, lo que podríamos decir, la segunda parte de mi intervención se refería a que la soledad, ¿me entiendes o no?, es un producto, ¿me entiendes o no?, de la relación exterior, no podría ser un vínculo de división o un vínculo dualista, ¿no?, entre ellos. Habría que ver precisamente en realidad cómo que se genera, ¿me entiendes o no?, ese producto afectivo. Y por eso es un producto, ¿me entiendes o no?, porque hay aquello que es constituido y está aquello que es constituyente. Yo lo único que digo es que entre estos dos polos es más fuerte.
Pero también hay, pero también aparte de lo constituido o constituyente, están los conceptos estos que propone Castoriadis a propósito de lo instituido y lo instituyente. Es decir, claro, también hay cuestiones que no tienen que ver con la constitución de las cosas, sino que con la institución de la sociedad. Es decir, de cómo la sociedad instituye una cierta manera correcta de poder establecer los vínculos, ¿no?
Claro, pero por el lado de lo instituyente, de alguna manera, están las dimensiones que constituyen aquello que es constituido. Yo no digo que el poder de un individuo sea ineficaz ante la maquinaria, ante toda la maquinaria institucional o toda la maquinaria cósmica o como tú le quieras llevar, ¿me entiendes? ¿No? A lo único que voy, ¿me entiendes? Es que en el orden de las explicaciones, explicar de alguna manera cómo esas cosas han sucedido, Tiene más sentido explicarlas desde la constitución de relaciones, desde la afuera, que desde el interior. Porque el interior psicológico, si yo me consulto a que ahora en este mismo momento qué es lo que siente Martín Quintana, yo soy incapaz de decirlo. Podría verlo en sus efectos, ¿me entiendes o no? En sus efectos. Y los efectos tienen que ver con las relaciones que se mantienen entre los sujetos o entre un sujeto y un otro que puede ser un objeto, ¿me entiendes o no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero según nos dice nuestro estimado Iván, estamos en el tiempo, así que, estimado Martín, tú que...
Sí, no, yo estoy solo en esto. Yo estoy solo en esto.
Tú que estás solo en esto, por favor, proponernos un tema musical.
Sí, sí, pero antes de proponer el tema musical, quiero apagar el teléfono porque está sonando. Para que se note que no estamos solos. Había una película chilena que se llamaba Hay algo allá afuera, ¿te acuerdas? Sí, Hay algo allá afuera, creo que se llamaba la película. No, está bien, sí, yo concuerdo con eso. Creo que en efecto, no estamos aquí para resolver el problema. No estamos aquí para proponer, no es una clínica terapéutica. Yo lo que creo simplemente es que estamos subrayando una idea y ya lo veníamos adelantando, yo creo, en el camino a los estudios de la radio. Veníamos adelantando que finalmente vamos a caer un poco en la reiteración de lo que siempre estamos hablando, ¿no? De qué manera el sujeto este, nosotros, el mundo social en el que vivimos, nos conduce a esta tensión que tiene que ver entre las dinámicas sociales sobre las cuales nos construimos o sobre el imperio de la individualidad. Y es ahí donde yo creo que tenemos una tarea pendiente todavía en materia de discusión y pensamiento.
Exactamente, estimado.
Vamos a ir a escuchar, yo creo, un temazo que es un ícono a propósito de estas tribulaciones. Los invitamos entonces a escuchar Tribulaciones, así creo que se llama, Tribulaciones de un tonto rey imaginario, ¿o no? De Sui Generis.
Vivía en la cima de la colina, desde el palacio se veía el mar, y en el jardín la corte reía, teníamos sol. Vino a granel y así pasábamos los días tomando el té. Hasta que un día llegaron ellos, gente brutal. sin corazón, que destruyó el mundo nuestro. Revolución. Sin piedad, y mi mansión hoy es ceniza.
Bien, estamos de vuelta y vamos a corregir el título de la canción porque en realidad era más largo. Se llamaba Tribulaciones, Lamento y Ocaso de un Tonto Rey Imaginario, ¿o no?
Bastante largo título para recordarlo. Más después de haber estado una semana junto con Dussel.
Claro, pensando en una cosa importante.
Pensando en una cosa importante. Claro.
No, bueno. Estamos en la segunda parte del programa. Veníamos conversando en la primera parte acerca del tema de la soledad, de cómo se configura como problema social este. Tenemos una película para discutir en la segunda parte. Estamos esperando a que llegue Rodrigo Lagos. Estamos con Cristian aquí en El Bueno, el Malo y el Feo, programa de Radio Universidad de Los Lagos. Cristian, tremenda película la que nos propusiste esta semana.
Yo pensé que me iba a decir que llegará Rodrigo Lago, me iba a hacer una pregunta.
No, vamos a dejarlo a la fortuna. Cristian propuso esta película, la disfrutamos el fin de semana, está excelente. Se llama El Mejor Postor, es una película del año 2013 del director Giuseppe Tornatore, el mismo director de, entre otras, la grandiosa película Cinema Paradiso. Una breve síntesis del argumento.
Me parece estimado.
Es la historia de un
Usted que sabe contar tan bien las cosas, porque tiene el don del cuento.
El don
del cuento, no del cuenteo, del cuento, claro, del alma.
Claro. Es la historia de un martillero público europeo, famoso, especialista en antigüedades y obras de arte, que tiene una soledad profunda, ¿no? Es un tipo muy reconocido a nivel nacional e internacional. Se ha hecho con buenos y malos artes de una colección de cuadros de mujeres impresionante, que los tiene todos bajo en una bóveda secreta de su tremenda mansión, de su tremenda casa, ¿no? Bueno, pero todo este éxito pareciera que tiene un flanco y que es su irremediable soledad, ¿no? Que justamente es lo que detona el derrotero de la historia, a propósito de una enigmática mujer que comienza a llamarlo insistentemente para que acuda a hacer una tasación de todos los artefactos antiguos de su hogar.
Mujer solitaria, ¿no?
Una mujer extremadamente solitaria, hay que agregar. No solo solitaria, sino que extremadamente solitaria. Por cuanto aparentemente sufre de algún tipo de... padece algún tipo de enfermedad...
Un trastorno psicológico,
social, que le impide salir de su habitación y tomar contacto con otras personas. Ella no ha visto a nadie desde los últimos 15 años. Es una mujer joven, es una mujer con el transcurso de la historia vamos sabiendo que además es bella, que tiene no más allá de 30 años, 26, 27 años creo que tiene, pero que no se deja ver. Y entonces esto comienza a trastornar al protagonista de la película.
Habría que decir que el primer vínculo que tiene no es precisamente porque ella quiere tasar los objetos de su casa y la casa misma, ¿no? Para la venta.
Exactamente.
Entonces ahí es donde acude el tasador, que no tiene, digamos, no tiene muy buen carácter.
Claro, es como buen hombre solo, es un tipo con sus mañas ya, ¿no? Es un tipo ya mayor.
Tenemos dos solitarios.
Tenemos dos solitarios que se confrontan. Y luego aparece un tercer solitario también, que es un muchacho joven, especialista en arreglar todo. Es una especie de ingeniero, ¿no?
Una especie de Iván.
Claro, que va arreglando todo lo que sea arreglable a través de tornillos y alicates. Bueno, se va conformando entonces una historia de soledad, una historia también de engaño, sin hacer spoiler, pero que nos ponen una narrativa, yo creo que súper contemporánea, ¿no? Que nos manifiesta también parte... Hay una metáfora muy bonita en la película que al menos a mí me gustó mucho. Cada vez que el tipo va a la casa, a la mansión de esta señorita, va encontrando botados en algunos lugares de la casa pequeños trocitos de metal, como... ¿cómo se llaman estas piezas de los relojes? Así como...
artefactos.
Sí, pero son engranajes. Como pequeños engranajes metálicos que le llaman la atención. Entonces se los empieza a llevar de a poco al amigo joven este que tiene, que hace arreglos. Y resulta que de a poquito, a medida que avanza la película, también va avanzando la construcción de un androide. Se trata de una maqueta o de un maniquí o algo así, un androide articulado que fue construido a finales del siglo XIX y que va tomando forma a medida en que también va tomando forma el vínculo de este tasador con su intrigante cliente, ¿no? Bueno, vamos a dejar ahí la historia de la película. Pero en términos generales, Cristian, ¿qué te pasó? ¿Qué te pareció la película? ¿Por qué la propusiste en primer lugar?
Oye, antes de que te hablar sobre la película, porque recibí un mensaje de nuestro querido Rodrigo Lagos, quien dice que lamentablemente no podrá llegar, pero que él se apunta de alguna manera porque quiere dedicar una canción al final del programa. Así que, bueno, cuando llegue el final del programa, dedicaremos la canción a la persona que él estima conveniente.
¿Así nos pide que pongamos una canción?
Sí, nos pide que pongamos una canción. Ahí al final la ponemos.
Que debe ser una canción significativa, me imagino.
Yo creo.
Porque para darse la molestia de escribirnos y de decir que no va a venir, pero que por favor pongamos una canción, es porque le interesa.
Sí, yo creo, debe ser.
Bueno, ahí ya dilucidaremos el tema. Le aprovechamos de preguntar por WhatsApp ahora qué es lo que está pasando con ese tema y ya yo te cuento.
Vale. La película. Mira, hay un asunto, digámoslo formal, si se puede llamar así, de la película que hay que decir enseguida. A mí, y con esto voy a tener que hablar un poco de la película también. Dale, que no... Que no me agradó, ¿no? No me agradó porque...
¿No te agradó la película?
No, sí me agradó la película, pero creo que su final me dejó un poco disconforme, ¿no? Porque finalmente la historia de estas soledades que se juntan, ¿no? Soledades distintas, ¿no? La soledad, podríamos decir, de un martillero huraño, ¿no? Que simplemente parece que no necesita las relaciones. ¿Te acuerdas de los guantes? Siempre usa unos guantes, ¿no? Para tocar los artefactos, los objetos, las obras de arte que...
O a las personas.
Claro. Y tenemos esta soledad un poco patológica, ¿no? Que le sucede a esta fobia social que tiene esta chica, ¿no? Y aparte este martillero tiene una colección de obras de arte numerosa que siempre precisamente toca con esos guantes que las tiene en su casa y que las consigue de manera un poco turbia, ¿no? Pero lo que no me gusta de la película es que finalmente tiene uno de estos finales que me parecen un poco repetitivos, ¿no? Que ya, sí, que se repiten, ¿no? Que finalmente la historia de la fobia social no es nada más, de la señorita no es nada más que un engaño, ¿no? Es un engaño que se construye artificialmente porque finalmente terminan...
Disculpen el spoiler, ¿eh?
Finalmente terminan teniendo una relación y lo que sucede es que las obras de arte son robadas, po. Y el martillero queda aún más solo, ¿no es cierto? Queda aún más solo aún. Y ahí lo que me llama un poco la atención de la película, matizado con lo que estábamos hablando, que de alguna manera muestra la constitución de la soledad, ¿no? O sea, una soledad que es artificiosa, pero que se constituye para constituir algo, ¿no? Que es la trampa misma, ¿no? Y tenemos la soledad en tránsito de este martillero que en un principio es una soledad huraña, ¿no? Una soledad que no necesita de nada, que se transforma finalmente en un cariño, en un afecto, y finalmente se transforma en una vuelta hacia la soledad, pero ya en una soledad encarnada en esta cuestión afectiva, ¿no? En una soledad que realmente no se quiere, se desestima, porque en el fondo hay esta desvinculación con la persona, con las personas que lo han hecho caer en una trampa, ¿no? En esa medida yo creo que se muestra de muy buena manera, de alguna manera, la constitución de cómo se pueden constituir espacios de soledad, ¿no es cierto? Cómo se pueden constituir individuos solos mediante los afectos, mediante el exterior, mediante el encuentro. ¿Qué dices tú, estimado? Porque te estoy viendo con cara de que me quieres acribillar.
No, en absoluto. Me parece interesante lo que planteas y de hecho lo plantearía con un matiz. Pero que en realidad yo creo que es más o menos como la misma historia. Creo que si somos justos, lo que pasa con el final de la historia es que se hace una diferencia que yo creo que es súper plausible, súper comprensible y con una alta probabilidad de que así sea en una persona, llamémoslo así, estadísticamente normal. Y es que, claro, cuando tú aprendiste a vivir solo, estableciste tu mundo, todo tu mundo, en función de ese modo que se te fue, de manera elegida o no, constituyendo, generando a partir de tus vínculos o tu carencia de vínculos. Finalmente llega un momento en que se genera un hábito, es decir, estás solo y eres así, y por ser así no necesariamente esa condición te genera un nivel de infelicidad, ¿no? Pero lo que ocurre es que una vez que dejas de estarlo, es decir, cuando por las condiciones que se te dan en tu historia o en la historia del personaje, renuncia a la posibilidad bastante certera de continuar solo, porque ya es un tipo mayor, ¿no? Ya estaba sumido en una cierta soledad, y en algún momento él renuncia a la idea de estar solo. Lo que desencadena eso ya no es solo soledad. Es decir, cuando queda abandonado, no queda abandonado como el sujeto solo que era, sino que queda abandonado como el sujeto solo que fue, que logró superar esa soledad, que logró estar acompañado, sentirse acompañado, proyectarse acompañado, y luego es entonces desilusionado. Lo que aparece ahí ya no es un hombre solo. Lo que aparece ahí es un hombre patéticamente desilusionado. Y yo ahí haría una distinción. Creo que no es lo mismo, o sea, no tiene la misma connotación emocional la condición de soledad asumida, superada o acostumbrada o habituada a la condición de soledad producida de manera sorpresiva. Porque esa soledad, la sorpresiva, la consecuente de un engaño, la consecuente de una trampa, ya no es una soledad. El tipo no está solo. Termina la película tomando un café y diciéndole al garzón: estoy esperando a alguien.
Pero la condición...
Jaque.
No sé.
Pero sí termina la película, ¿no?
Sí, así termina la película.
Claro, en un café... En un café, además, que no fue elegido por él.
Por eso te decía, yo a propósito de esta como supuesta dualidad, ¿me entiendes o no? Que existe. O sea, la posibilidad, ¿me entiendes o no? Del encuentro con esa persona que está esperando, ¿me entiendes? ¿Es posible o no es posible? Lo que sí podemos establecer es que ese hombre, que yo considero que sí hay un grado de soledad que es distinto del otro, sí, pero en realidad ese sujeto que se encuentra solo, ¿me entiendes? Ahí está realmente su soledad construida por de algunas condicionantes exteriores que sucedieron a lo largo del proceso de la película, podríamos decir, a lo largo del proceso de su vida, ¿me entiendes? ¿No? Que es precisamente la constitución de las relaciones exteriores. Él espera, ¿me entiendes? ¿No? Él espera que llegue a alguien, pero llegará a alguien, podríamos decir, quizá eso es un final abierto, ¿me entiendes? ¿No? El que llegue a alguien es la posibilidad de encontrarse con un otro, ¿no? Pero en realidad hay la constitución de una soledad que en realidad nunca termina siendo una soledad extrema, ¿no? Porque incluso se acerca el mozo, el... No encuentro la palabra, ¿cómo es la palabra que habías dicho tú? Se me ocurre el mozo.
Garzón.
El garzón. Llega el garzón a establecer un vínculo, una relación con él, aunque sea mínima. Y en ese sentido, la sí, constitución pero... de la soledad, ¿me entiendes o no? No tiene que ver... no tiene que ver tanto, ¿me entiendes o no? Con su explicación no tiene que ver tanto con la explicación psicológica como con los lazos exteriores que ha constituido, ¿no? le han hecho una trampa, ¿me entiendes? No se encuentra en ese momento solo. Creo que la diferencia, claro, sí, obviamente yo, hay diferencia, pero no creo que haya un sujeto, ¿cómo fue que dijiste, estimado? No creo que ya no era solo, sino que desilusionado.
Claro, claro, porque no es la misma soledad, no es el mismo estatus, o sea, de soledad.
No es,
no
es el mismo estatus de soledad.
No, claro.
Evidentemente
claro.
No.
Pero... Y ahora yo evidentemente discrepo contigo en el sentido de poder suponer que tras la relación superflua y momentánea que una persona establece con un otro, por ejemplo, con el garzón, desaparece la soledad. Yo creo que eso es... Es suponer que existe una especie de soledad utópica, utópica y absoluta, en la que finalmente estás abandonado como en una montaña, ¿cachai? Sin tener ningún vínculo ni con los pájaros, digamos. Probablemente lo que iba a ocurrir, y me acuerdo de otra película, que es muy interesante, donde actúa Tom Hanks, El náufrago, donde el tipo finalmente, que ahí sí que estaba solo, en una isla, como náufrago.
Claro.
Y finalmente él se inventa a Wilson. Se inventa a un otro con quien dialogar, con quien establecer algún vínculo, y que era una pelota de fútbol, ¿no? Era una pelota de voleibol. No sé. Sí, no, yo creo que ahí hay una diferencia. Yo ese tipo de vínculos, como el que establece con el garzón, no lo hacen abandonar su condición de soledad.
Por eso te digo, a lo que yo voy precisamente es la crítica de las condiciones de posibilidad de una soledad absoluta, que es completamente contrario a lo que tú estás diciendo, ¿me entiendes? Que tú dices de mí.
Claro.
En la crítica de la posibilidad de condiciones de una soledad absoluta.
No existe,
¿me entiendes o no?
Eso no existe, claro.
Ahora, por eso te digo, desde una posibilidad, ¿me entendés? No interpretativa, ¿me entiendes? Desde una posibilidad casi metafórica, podríamos decir, ¿me entiendes o no? Que el sujeto se encuentra solo en ese momento, porque es una soledad efectiva, ¿no? Él se siente solo, ¿me entiendes o no? Y es la construcción psicológica que hay detrás de todos los sucesos que le han acaecido. Sin embargo, en lo que yo me pongo, ¿me entiendes o no? Y que tiene relación con el cuerpo, con eso que tú dijiste que tanto me gusta hablar sobre la teoría del cuerpo, ¿me entiendes o no? Existe una imposibilidad, ¿me entiendes o no? Casi efectiva, ¿me entiendes o no? De no establecer relaciones o vínculos con un otro, ¿me entiendes o no? Tom Hanks finalmente, dentro de este tema efectivo, termina estableciendo relaciones con un otro, que es una pelota, ¿no es cierto?
Sí,
de voleibol, al cual le hace cara, ¿me entiendes o no? Y que de alguna manera...
Le coloca pelo.
Claro, le coloca pelo y le genera desde su construcción psicológica a esa pelota un montón de características humanas, ¿me entiendes o no? Entonces, en ese sentido, explicar la explicación de las cosas, ¿me entiendes o no? Desde la perspectiva psicológica, obviamente que es posible, obviamente que está ahí. Pero te digo que no es tan importante para explicar la soledad como el hecho de lo que se va construyendo en su relación con el entorno. Está en una isla solo, abandonado, lleva tiempo sin tener relaciones, ¿me entiendes o no?, de tipo afectivas con un otro que está desde afuera. De ahí que construye todo un mundo que podríamos llamar imaginario, no, si tú quieres. Yo que pienso que es un mundo imaginario, en el cual precisamente se relaciona con una pelota y le da características humanas.
Claro,
¿qué
pero,
más importante pero en lo, este caso? ¿El contexto en el que está Tom Hanks para expresar el sentido de la soledad o lo psicológico? Detrás de lo psicológico siempre,
Christian,
hay una metáfora, hay una posibilidad simbólica, ¿me entendí o no? ¿Por qué simbolismo? ¿Me entiendes? Lo
se nos apasionó,
Christian. De la soledad.
Se nos apasionó, Christian. No, lo que
ya está bien.
A modo contextual, o sea, si fuera tan relevante el tema del contexto, que yo creo que evidentemente lo es, no estoy diciendo que estas cuestiones operan sobre un registro atemporal o ahistórico, o sea, las cosas se dan en su historicidad, se dan en un tiempo y en un espacio, y eso es así, y de algún modo también tienen su impacto justamente porque se dan ahí, en ese tiempo y en ese espacio. Sin embargo, lo que yo estaba pensando es que en un momento como hoy, en el momento touch, ¿no? Estamos en el momento del touch del teléfono, estamos en el momento del iPad, estamos en el momento de la construcción tecnológica que te invita a esa soledad, a esa individualidad. Hemos presenciado, tú y yo, estoy seguro, un montón de ocasiones en que dos personas están en un restaurante juntas pero cada una con su teléfono vinculándose con un otro que no está presencialmente ahí. Es decir, hay una tal vez allí podría haber una especie de replanteamiento de la idea de cuerpo, ¿no? Es decir, no estamos hablando solo del cuerpo físico que está ahí en contacto contigo piel a piel y que no, puedes tocar, sino que estás hablando de un cuerpo otro. Un cuerpo otro que puede estar también operando en el WhatsApp, como me está operando ahora Rodrigo Lagos, para decirme algo muy bonito que yo se los voy a decir después, un ratito más, cuando ya digamos el tema que él quiere que pongamos.
¿Ah, también te mandó un mensaje?
Sí, pues me mandó un mensaje contándome la historia de la canción. Sí.
Tú lo dices entonces.
Pero no, dale, porque bueno, a ti también te lo puse.
Sí, sí.
Ya no, dale. Eso, pero bueno, tema, ¿no? Estamos en el tiempo, porque aquí ya no, quedan como dos o tres minutos como para rematar. ¿Qué hacemos con se me acaban de romper de nuevo los lentes. ¿Qué hacemos con esta cuestión de la soledad? Entonces, asumiendo, porque yo también me subo al mismo bando tuyo, haciendo una crítica profunda a esta idea, a esta posibilidad de soledad radical, que tengo la impresión de que es inexistente desde la perspectiva de la corporalidad, del mundo en el que estamos insertos, pero haciendo también una crítica al momento social en que vivimos, que contra toda la intuición que uno pueda tener de que somos sujetos que estamos en una sociedad y nos construimos en relación con un otro, pareciera que todo lo que está ocurriendo a nivel social, cultural, nos invita a no relacionarnos con el otro, ¿no? O a relacionarnos de una manera que ya va cuestionando la idea de la inmediatez del contacto face to face, cuerpo a cuerpo.
Sí, pero yo insisto, yo creo que esa es una cuestión segunda, ¿me entiendes? Bueno, si relacionamos el ejemplo del teléfono que mostrabas tú, el WhatsApp, existe la posibilidad, ¿me entiendes o no?, que detrás de ese WhatsApp esté interlocutando o esté escribiendo otro personaje que es distinto del personaje que tú crees que estás hablando. La posibilidad de la trampa, como ocurre en la película, está presente, ¿no? Y es por eso que, de alguna manera, cómo se constituyen, ¿me entiendes o no?, los sujetos, es más plausible explicarlos desde las constituciones externas, ¿no? Porque sí, puede un amigo mío tomar el celular de mi mujer y luego de eso hacer añicos una supuesta conversación que teníamos acerca del amor y mira, te estaba engañando, ja. ¿Me entiendes, no? Entonces, no sé, yo desde el punto de vista que te expresaba creo más que hay detrás de esta noción de soledad, como estoy solo aunque estoy te presente todas las relaciones, hay un simbolismo, una interpretación que evidentemente es, ¿me entiendes o no? No podemos negarle a un sujeto que lo vemos alicaído su condición de estar solo, ¿no? Él dice, estoy solo en el mundo.
Y ahora, mira, diste en el clavo, y yo creo que esto nos tiene que dar como para otro programa en algún otro momento, porque en toda la conversación que hemos tenido hoy hemos partido del supuesto de que esta condición de soledad tiene una valoración negativa, ¿cachai? Está justamente lo último que estás diciendo, esta idea de pobrecito él que está ahí tirado en el mundo, que no tiene un perro que le ladre, ¿no? Pero ¿y quién te dice que estar solo es malo?
Claro. ¿No? Tienes toda la razón. Bueno ahí sería una idea para... Claro, porque si no nos vamos a quedar...
Yo aprovecho de despedirme y te dejo para que presentes el tema que Rodrigo desea. Rodrigo, a ver,
nos decía acá que por favor le dediquemos a su señora esposa el tema de Laura Pausini, La Soledad, porque dice que fue el tema con el cual le pidió matrimonio, que es un tema que le encanta a él junto con todas las canciones de Laura Pausini. Él es un fan, sí, un fan riguroso de Laura Pausini, por favor, que le envíe un beso, muchos cariños a su esposa, y que por favor dediquemos esta canción, pues Laura Pausini, La Soledad. ¡Ay, qué romántico este Rodrigo! ¿Eh?
Claro, a mí me dice que es el primer lento que bailó en su vida. Entonces, okay. Entonces no sabemos cuál es la versión correcta. Ya le preguntaremos la próxima.
La consecuencia de esto sería decir que bueno que Rodrigo no está solo en el mundo.
Eso.
Bueno, estimados, los dejamos con Laura Bozzini. Muchas gracias.
Hasta el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves. Y que gane Chile.
Para no volver, el tren de la mañana llega ya sin él. Es solo un corazón con alma de metal en esa niebla gris que envuelve la ciudad. Su banco está vacío, Marco, sígueme. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. Ni la distancia enorme puede dividir dos corazones y un solo latir. Quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar, si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas pronto a la cama sin cenar, si aprietas fuerte contra ti la almohada y te echas a llorar, si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad. Na 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 na. Miro en mi diario tu fotografía con ojos de muchacho un poco tímido. La aprieto contra el pecho y me parece que estás aquí entre inglés y matemáticas. Tu padre y sus consejos, qué monotonía. Por causa del trabajo y otras tonterías, te ha llevado lejos sin contar contigo. Te ha dicho un día lo comprenderás, quizás si tú piensas.
Radio Universidad de los Lagos presentó El Bueno, el Malo y el Feo. Un programa de conversación y análisis sobre las distintas formas del pensamiento y la cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas aquí, en tu radio Universidad de los Lagos, en el 107.5 FM.